Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Quack FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad. Y es por eso que a veces me gusta esperarte. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Xunta de Galicia, que ha recurrido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que nos reconoce el derecho a emitir en FM. Quack vuelve. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con estas compañías. En esto no cambiaron las cosas con el nuevo gobierno. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Buenas noches, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Vamos a hacer otro maravilloso programa. Interesante, interesante.
Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas noches. Teniendo asuntos por resolver como el acceso a la vivienda, el racismo, la xenofobia, la violencia machista, el acoso escolar, la degradación de la sanidad o la educación pública, la pobreza y otros tantos que se varían largo el saludo, ¿por qué priorizar la unidad de España y no resolver estos asuntos?
Buena pregunta. También, más allá de las ondas, tenemos a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Buenas noches, señor Sánchez, que se lo oía mal al principio, pero ya se le escucha perfectamente. Bueno, vemos que el señor García viene un poco sacrílego, pero es mal que hoy es el día de la felicidad y empieza esta noche la primavera. Ya está todo arreglado.
Estamos a 3 horitas de la primavera, escasas. Es nuestro último programa de invierno. En el estudio José Couso tenemos a Marco Martínez, capitán del barco de salvamento marítimo humanitario Aita Mari. Hola, Marco.
Hola, buenas noches, buena nit.
Tenemos también a Michele Angioni, tripulante del mismo barco. Hola.
Hola, buenas noches.
Y también a María Núñez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal?
Y un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. Y vamos con nuestra opinión. El protocolo número 4 de la Convención Europea de Derechos Humanos regula la libertad de circulación. La libertad de circulación está recogida en el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos.
Este protocolo prohíbe las expulsiones colectivas de personas extranjeras.
Uno de los valores fundamentales de la Unión Europea es la dignidad humana. Según el Tratado de Lisboa, la dignidad humana es inviolable, debe ser respetada y protegida y constituye la auténtica base de los derechos fundamentales.
Otro valor fundamental son los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida y el derecho a la libre circulación.
Pero cuando hablamos de políticas migratorias, los derechos humanos y los valores fundamentales de la Unión Europea no parecen ser la fuente de inspiración de las políticas migratorias de esta Unión.
Hoy tenemos con nosotros al capitán y a un tripulante del barco Aita Mari, un barco de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario que tiene, entre otras, la misión de salvar vidas de personas que naufragan en el Mediterráneo.
Pero hace dos meses que el gobierno español no les deja zarpar al Mediterráneo, como en el caso del Open Arms, por medio de triquiñuelas legalistas, les deniegan el permiso.
Ya hemos comentado en anteriores programas cómo el gobierno comenzó haciendo gestos de solidaridad con la recepción de Aquarius y terminó profundizando en lo peor de la política migratoria del gobierno anterior.
Esa política que obliga a personas que huyen de la miseria, la enfermedad, el hambre, la guerra, el terrorismo y el cambio climático a hacer un viaje infernal que hasta 3 años en condiciones horribles por África.
Les obliga a intentar desesperadamente embarcarse en peligrosas barquitas de goma para atravesar el Mediterráneo. Les obliga a intentar saltar una valla triple con concertinas.
Les obliga a vivir una vida sin derechos en Europa, para explotarlos miserablemente.
Nos hemos quedado sin luz.
Este gobierno, que hace una política migratoria cada vez más parecida a la de Salvini, ahora trata de que los barcos de salvamento marítimo que recogen a los náufragos no pueden salir. Es otra vuelta de tuerca para impedir la dignidad y la libre circulación de las personas. Es otra vuelta de tuerca contra el derecho a la vida. Es otra vuelta de tuerca contra los fundamentos de la Unión Europea.
Y bueno, no sabemos si se ha cortado la emisión o si seguimos emitiendo. Ahí parece que vuelve la luz. Vamos a preguntar al control a ver si se ha emitido la última parte de la editorial o no. Carlos, ¿se habrá emitido? Sí, pues seguimos adelante con cositas de la actualidad, por el señor García. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Desde la Agencia Internacional de Noticias Presenza, el mensaje que desde el colectivo Xi Yun Iram nos envían para el próximo Nowruz, el año nuevo del calendario persa que se celebra en Irán, coincidiendo con el equinoccio de primavera, es decir, ya. Se trata de un vídeo que lo podremos ver en nuestro Facebook, denunciando las sanciones y los muros a los que acompaña el siguiente mensaje. En el pasado reciente, los políticos publicaron vídeos en Nowruz dirigiéndose a la gente de Irán en una conversación de un solo sentido. Nuestro mensaje es que la gente de todo el mundo evite que los políticos hablen en nuestro nombre. Invitan a compartir el vídeo y el mensaje que lanzan es desde Xi Yun Iran, nos dice: los gobiernos quieren dividirnos. No creemos que los estados puedan salvarnos. Creemos que la solidaridad de las personas es necesaria y creemos que los movimientos sociales son la clave. Esta es la voz de Irán que dice: las sanciones y los muros nos perjudican. No perjudican a los gobiernos, perjudican a la gente, perjudican a las personas que murieron por falta de medicamentos, perjudican a las personas que murieron en accidentes aéreos por la escasez de equipo, perjudican a las personas que resisten activamente los cambios sociales, políticos y económicos. Las personas son los únicos agentes legítimos del cambio. Las acciones son armas de guerra violentas. Son la manifestación moderna de la mentalidad intervencionista. Lee la historia. ¿Ayudó la intervención al pueblo afgano, yemení, iraquí, libio, sirio o egipcio? Hoy en día hay más de un imperio en la política. La comunidad global tiene hoy una responsabilidad. La solidaridad es una forma de empoderamiento y de aquello que podemos esperar, unámonos contra el intervencionismo, contra el colonialismo. No dejes que los gobiernos ganen, no dejes que los estados nos separen. No boicoteen la esperanzada resistencia de Oriente Medio. Quieren construir muros a nuestro alrededor. Así que ni sanciones ni muros. Sal de tu zona de confort. Nos vemos en Irán, Libia, Siria, Egipto, Irak, Afganistán, Yemen.
Y vamos a escuchar Miren cómo sonríen, de Violeta Parra. Hoy es el día de la rebelión de los aparatos. Nos hemos quedado sin luz dos veces durante la emisión y ahora se niega el ordenador a ponernos la música de Violeta Parra.
Y para más inri, se nos ha cortado la comunicación con...
el señor García. Todos los aparatos en contra.
La llegada de la primavera...
Pero bueno, aquí no pasa nada. Si os pasa eso en el barco...
Son gremlins. Todo el mundo lo sabe.
Son gremlins. Esa es la explicación, ¿no?
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta.
Bueno, y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a dos de nuestros héroes. Dos personas de las que se arriesgan y se mojan para salvar la vida a los demás. Tenemos a Marco Martínez, capitán de la Itamari. Hola, Marco.
Hola, buenas noches.
Y a Michele Angioni, tripulante con años de experiencia en salvamento. Hola, Michele.
Hola, buenas noches.
Antes que nada, una curiosidad. ¿Qué significa Itamari?
Itamari es Papá Mari. Bueno, antes que nada, decir que nosotros no somos héroes. Los héroes son esta gente que, por un efecto salida, tiene que huir de África, de sus países, del Estado Islámico y de una corrupción intrínseca o de una pobreza absoluta, ¿no? Ellos sí que son los héroes. Nosotros solo somos herramienta. De verdad, ellos son los héroes. Y ya volviendo al tema de Itamari, Itamari es un señor de Donosti que por el 1800 tenía una barquita y cada vez que había un temporal salía a la mar y rescataba personas, ¿vale? Ahí está, yo soy catalán, pero Aita es papá y Mari es de José Mari. Entonces este hombre en un temporal pues se ahogó. Y bueno, si vais a Donosti, tiene una estatua de él, cada año celebran su día, aún quedan herederos, siempre yo estuve este año porque estoy en esta ONG ahora. Y había una sucesora suya, una mujer muy mayor que era nieta o bisnieta del señor Itamari, ¿no? Itamari significa que contra viento y marea, pues esta persona siempre intentaba rescatar a gente que estaba en apuros, ¿no? Quiere decir determinación, constancia y pa'lante, y pa'lante. Poquito.
Hemos visto fotos, vídeos cortos, sobre todo de los momentos en los que rescatáis a alguien en el mar, ¿no? Pero, ¿cómo es el día a día del salvamento marítimo? ¿Vosotros amanece el día y decís, bueno, nos vamos o alguien nos llama para avisar?
Pues hay que explicar unas cosas. En los últimos, yo llevo casi 3 años en la zona del Mediterráneo Central y cambiaron muchísimas cosas. Antes, Italia se hacía cargo de la coordinación de los rescates, con lo que debería pasar en cualquier país del mundo, y porque cuando se firmó un convenio, que se llama Convenio SAR, todos los países se empeñan a mantener el mar un sitio, un lugar seguro, igual que como la tierra, como en tierra. Y nosotros trabajábamos ni más ni menos que como ambulancias. Nos llamaban, nos activaban, íbamos hacia el target, la embarcación en peligro, y se hacía una operación con todo su protocolo. Primero los chalecos, luego se embarcaban mujeres y niños, personas vulnerables, y luego se seguía así, y Italia nos asignaba un puerto de destino. Esto hasta mayo del año pasado, abril-mayo del año pasado, cuando Italia se desentendió de toda la coordinación. Que yo quiero decir, es muy ilegal esto, para mí es un crimen de guerra, y ya lo que hemos dicho antes, hablando de los principios fundamentales de la Unión Europea, esto, y de los derechos de los seres humanos, pues Italia está totalmente pasando de esto. Y entonces ya el año pasado empezamos a hacer búsquedas mucho más largas, y si encontrábamos a alguien eran gracias a la voluntad de los voluntarios a bordo y las voluntarias, que se pasaban horas y horas tirados en el puente mirando alrededor todo el horizonte con prismáticos. Y eso fue un poco el cambio. Y gracias a la ayuda de 2 avionetas de ONGs pequeñitas alemanas y una francesa, se podían localizar muchas más barcas. Y esto un poco el cambio es cuando se deja de cumplir con la ley internacional, pues a nosotros nos quitan herramientas, entonces tenemos que salir del paso con los prismáticos.
Como podemos.
Muy ¿cómo interesante podemos? ¿Cómo hacéis cuando toméis contacto con la Gomona, con personas que están ahí naufragando, que están en apuros ya? Entiendo que es una situación de riesgo, que algunos deberán querer tirarse al agua rápido para subir los primeros. ¿Cómo hacéis para controlar esa situación?
Pues la operación, si sale bien y si nosotros hacemos bien todo lo que nos hemos planificado, no tiene que caer en el pánico. Las personas las solemos tranquilizar mucho, levantamos las manos, les decimos que se cuenta siempre muchas veces, muy importante, estas son personas que están acostumbradas a un trato violento y con armas. Cuando ven que se acercan personas vestidas de colores, más o menos, y no militares, que levantan las manos, que le dicen "We are your friends, welcome Europe", ya empiezan a relajarse un poco. Han pasado en muchos rescates que, claro, cuando la situación, cuando hay muchos barcos y muchas personas, sí que puede un poco cambiar la cosa. Pero en general, las personas de primera se fían de nosotros ya por la actitud que llevamos. Que primero no llevamos ni buzos blancos de esto como se ve en la tele, ni nada de todo esto. Vamos mucho más directos y mucho más, ¿cómo se puede decir?, amables y con confianza, y le damos confianza de ellos.
También tenéis que pensar que, bueno, cuando lleva muchas horas también están muy cansados, ¿no? Y como dice mi compañero Michele, nosotros pues nos acercamos, les decimos ya manos arriba a nosotros, bienvenidos a Europa. Pero claro, hemos de entender que esta gente viene de, no es lo mismo que salgan de Marruecos o de Turquía, porque SMH también tiene un hospital en Quíos, en nuestra organización, y ahí también recibimos pateras, pero no es lo mismo. El problema es que en Libia no hay un Estado, hay 100 facciones armadas, donde la extorsión, la tortura y el tráfico de personas es el pan de cada día. Claro, yo siempre digo que lo que encontramos, porque nosotros solo encontramos seres humanos, yo a veces pienso que, no sé si Miquel piensa igual que yo pienso que encontramos lo que genéticamente está preparado para sobrevivir, una odisea, que es salir de sus países, igual hace 3 o 4 años, cruzar todo África con lo que eso conlleva, y encima acabar en un agujero que es Libia, donde la gente los torturan con plástico hirviendo, todas las mujeres vienen violadas, la mayoría de hombres sí, hay mujeres que se autolesionan, se automutilan, sarnas en casos de sarna muy bestias, ¿no? Donde ya sabes que tienen las mucosas tan infectadas que no van a sobrevivir. Bueno, no sé, es que pues bueno, pues cuando nos ven y ven que no somos libios, que los libios o los van a matar o los van a vender, y ven que no somos militares o otra gente que en el fondo los van a devolver a Libia, cosa que es ilegal, porque es una devolución en caliente, pues supongo que se relajan, ¿no? Un poco, pero bueno, no es agradable.
Una vez que los habéis subido el barco, ¿qué se siente cuando ya dices, este ya le he salvado la vida y si no, se habría muerto?
A mí no me gusta hablar de lo que sentimos nosotros, porque nosotros somos herramientas. Creo que son ellos. A ellos habría que preguntarles qué sienten ellos, ¿no? Cuando realmente ven que ya están a salvo. Entre comillas, está claro que ya no están otra vez en Libia. El problema es que después llegan a Europa y Europa les da la espalda, ¿no? Pero yo no me gusta hablar de los sentimientos que tenemos la gente que nos dedicamos a esto, porque es como si fuéramos a buscar una aventura, ¿no? Es como ir de safari. Creo que es todo lo contrario. Creo que nosotros somos herramientas. Miquel es un gran marino, es un gran capitán. Yo también soy marino. Nuestro trabajo es el mar. Creemos que esto lo tienen que estar haciendo los estados, no nosotros. Uh-huh. Dicho esto, nosotros actuamos y ya está, ¿no? Yo no me paro de pensar qué siento yo. Me paro, siempre los miro y pienso que deben sentir ellos, ¿no? Porque ves cada cara y cada caso que, bueno, se te rompe el corazón, eso sí.
Pues de hecho hay una cosa muy buena, pero que suele pasar cuando rescatamos y que se hace un cántico, todo el mundo empieza a cantar Bosa, 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 Bosa. Y esto, yo ahí sí que siento algo que no te lo puedes explicar, pero si me he quedado tanto tiempo en la ayuda humanitaria es gracias a ese cántico que transmite algo como, pues se puede decir, vida, más que nada. No tengo palabras para explicarlo, pero es un pie de gallina.
Es lo mismo que cantan cuando consiguen saltar la valla.
Exactamente,
y entran, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí.
Entre que recogéis a las personas y las dejáis en un puerto seguro, ¿os da tiempo a trabar una relación con ellas? ¿En algún caso habéis podido continuar la relación tiempo después? ¿O ya perdéis completamente el contacto para siempre?
Es muy difícil. A veces los barcos van muy petados, hay 300 personas. Con algunos sí, con otros menos. Yo puedo, me recuerdo ahora los únicos con los cuales tenemos un contacto. Y son los últimos que rescatamos juntos, Marco y yo, que llegaron a Barcelona. Y muchos de ellos entraron en un proyecto de acogida que, de hecho, estaba ahí con el, entraron más o menos en el tercer programa del Aquarius y están casi todos ahí alrededor de Reus.
Y yo soy de Cambrils, los tengo a los de casa.
Hicimos una barbacoa porque gracias a un ONG que está llevando ahí el proyecto durante 2 años nos invitaron y nos volvimos a ver y fue una emoción.
Hicieron de Rey Melchor un par de compañeros que rescatamos también en Reus, estuvo bonito.
Pero todo lo demás siguen por su camino, si les dejan o si no, es muy difícil tener un contacto. Otros compañeros con las redes sociales, yo no tengo redes sociales, no, consiguen un poco mantenerse en contacto con algunos sí que se habla mucho, hay personas que se abren un montón y nos cuentan cosas que, sobre todo los niños, que si, ni siquiera me atrevo a repetirlas, pero con muchos es simplemente un choque, una palmadita y cosas así.
No hay ninguna historia buena que nos explican. Yo intento no, o sea, nosotros somos una herramienta, los podemos encontrar y a partir de aquí los dejamos en tierra, en un sitio seguro. Yo intento no seguir en esta misión. Estaba Kingsley, el chaval es de 9 años, yo tengo una hija de 12, que lo tuve 4 días en el puente poniéndole bola de drag, que es el Dragon Ball este que dicen, y Mazinger Z, porque no tenía más dibujos, y enseñarle un poco una carta, el GPS, ¿no? Y sí que le fui a ver después a Manresa, que está allá en un centro de acogida. Pero bueno, intento no, porque es bastante hacemos o no hacemos, nosotros no hacemos nada, pero ya lo que vimos es muy intenso. Yo cuando llego a mi casa tengo una niña, intento desconectar, intento, que es difícil a veces, pero bueno, intento eso, que pues hacer nuestra vida, ¿no, Miquel? Un poco, si tenemos...
O voluntariados en otros lados.
Sí, o como este que se ha ido de voluntariar a verme.
¿Qué anécdota se os ha quedado más grabada, más profundamente?
No sé, Miquel y yo hemos vivido muchas cosas juntos. Hemos estado un año de... Yo tenía que hacer de capitán porque él no quería, pero es tan capitano más que yo. Pasa que me decían, yo primer oficial, tú capitano, pues vale. Pero no sé, que a mí lo más bonito es que hemos llegado a trabajar él y yo con Guillermo, un jefe de misión, compañero nuestro, ya ni hablábamos. era como que todo fluía y bueno, días sin dormir, ¿eh, Miquele?
Hay muchas anécdotas, muchos rescates, mucho. Yo siempre suelo contar la más dura, que fue cuando no logramos rescatar a todo el mundo. Y yo lo veía en la cara que no cabía más gente, y veía ahí el barco de Frontex que no hacía nada para embarcar esta gente. El único día que se me quedará grabado para siempre en la vida es ver un barco 10 veces más grande que el nuestro no hacer de todo para rescatar toda esta gente, cuando pues no es solo sentido común, sino es la ley que te impone de rescatar la gente. Y veía el barco de Frontex que nos decía: no os preocupéis, que ahora el viento del norte se lo lleva a tierra de vuelta. Y ahí les dimos el barco de ONG con la cual estaba yo en aquel entonces, estaba petado, no cabía ni una persona más. Nos quedamos con algunos de ellos, pero las barcas se iban a la deriva, y le dimos una barra lumínica para balizarles, pero luego llegó la noche y se perdieron 3-4 barcas. Esto es, y ahí vi la inexistencia de las instituciones, que ahí me di cuenta que es toda mentira, que no nos van a tomar el pelo diciendo que hacen algo, porque no me lo creo. Lo veo que cuando pueden actuar no lo hacen.
Yo tengo una imagen que no se me olvidará nunca, de una mujer que rescatamos con 2 niños, embarazada, y no paraba de llorar. Y yo, no sé, al final bajé de puente, yo estaba trabajando arriba, pero yo intento bajar y ver a los hermanos que rescatamos, hermanas, y bueno, y al final le preguntamos por qué estaba así, lloraba. Es que 3 horas antes de haber llegado nosotros, su marido había caído al agua y se había muerto ahogado, que esa mujer estaba destrozada, ¿no? Y claro, pensé, ostras, si hubiera cogido este rumbo, si hubiera hecho este cálculo de no sé qué... Que no es nuestra culpa, ¿no? Pero claro, nosotros hacemos un poco las búsquedas, ¿no? Y eso, pues, eso no se me quita la cabeza, ¿eh? Pasa el tiempo y la cara de esta mujer es como que me viene. Bueno, pero bueno, supongo que es el recuerdo que me llevaré cuando acabe todo esto. Cuando Europa se responsabilice, ¿eh? Porque es Europa que tiene que hacer esto, no nosotros. Yo tendría que estar en mi pueblo con mi hija, él en Cerdeña, en su isla, y navegar a vela, disfrutar del mar, ¿eh, Miquele?
No, a luchar por los derechos de los sardos.
Sí, pero tenían, sí. O por los presos políticos. Pero no. No, sí, no es... esto lo tienen que hacer los estados.
Lo que pasa que es obvio que, tanto en el caso de Italia como en el de España, la voluntad de hacerlo es nula, es todo lo contrario. Es más, parece que lo que quieren es que se ahogue la gente y ponen trabas a vuestro trabajo. ¿Qué trabas en concreto se han puesto para que... ¿Vosotros no podéis ir al Mediterráneo ahora con el barco? ¿Lo tenéis prohibido? ¿Qué os han dicho?
Bueno, la verdad es que se han agarrado a... Lo que dicen es pura política, no tiene ningún sentido, porque mira, más que nada, ellos están diciendo que, bueno, este barco Aitamari nunca ha rescatado, ¿no? Nosotros, porque ya hemos estado en otros barcos, pero este barco así no ha rescatado, se ha preparado. Se pidió un despacho, que lo pedí yo, de búsqueda y observación y rescate. Bueno, yo puse búsqueda y observación en el Mediterráneo, pero el capitán de Pasaya me hizo tachar eso. No, has de poner rescate. Yo dije, bueno, por ahí me van a coger, pero claro, no me quedó más remedio que hacerlo. Pero bueno, no hacía nada ilegal. Vale, dicho esto, ellos dicen que con que voy a ir a rescatar personas, y hay otros barcos que ya lo hacen y que no lo pueden hacer, refiriéndose a nuestros compañeros de Open Arms, pues nos han parado. O sea, ellos han dicho algo que no sé si va a pasar, porque yo igual me podía quedar delante de Formentera esperando que se naufrague un yate de un rico, que claro, es el Mediterráneo, ¿no? Dicho esto, ellos se basan en esa premisa. Dicen que nosotros no tenemos el barco preparado para rescatar. Es mentira. Es un barco que está preparado. Dicen que está despachado para 20 personas... Y claro, yo no puedo tener a bordo 120 o 110 personas varios días. Sigue siendo falso. Por esa regla de 3, un barco de salvamento marítimo que lo despachan 4 personas no podría estar recogiendo 150 o 120 personas en el estrecho, ¿no? Una cosa es el barco para qué está despachado, que es la gente que puedes llevar. Uh-huh. Otra cosa son los libros de estabilidad del buque, que te dicen cuántos náufragos puedes recoger. Exactamente, Aitamari puede coger 120 personas a 74 kilos cada una. ¿Vale? Me está dando un peso y un volumen. Y además yo, sin tener obligación, llevo balsas salvavidas legalizadas y revisadas para más de 120 personas. Con lo cual, en eso no se pueden agarrar. Entonces después que nos... y también nos decían, nos daban a entender que teníamos que tener un certificado para rescates masivos.
Que tenemos que tener un tratado bilateral con Italia, un
falso
convenio, cuando ya el convenio Italia y España están dentro del mismo convenio,
claro,
que firmaron en el 1979, no lo firmé yo, lo firmaron ellos, y lo ratificaron otra vez en el 97 en Valencia, que dice que el principio fundamental de este convenio es la colaboración entre países, y que ya que están dentro de este mismo convenio no hace falta otro más, y dentro de este convenio están casi todos los países costeros del mundo, y entonces nos piden un papel que no existe.
Sí,
es una manera
política.
Buscan una manera retorcida de entender la ley, que y al fin y al cabo yo no la veo, no tiene ningún sentido. Como, por ejemplo, dicen que si rescatamos en la zona de Libia y no nos dejan ir al puerto más cercano, incumplimos con la ley de ir al puerto más cercano. Pero esto ya no depende de mí ni del capitán. Esto depende del centro de coordinación.
Ellos están obligados a que el capitán pueda elegir puerto, si tenéis la ley. Ellos están obligados. Ellos están obligados a colaborar con el capitán y darle un puerto seguro, cosa que no hacen. Es todo una mentira política. Tenemos el barco, los certificados al día. Si revisión de bandera blanca, Michele, que son 4 horas, yo la tuve 3 días. O sea, 3 días de revisiones. Me han mirado al dedillo el barco. Lo más triste es que sea un gobierno, el de los 40 años de vacaciones, el Partido Socialista. Eso es muy triste. Y lo más triste es que el señor Pedro Sánchez escriba un libro donde se sienta orgulloso por rescatar a 600 personas cuando primero rescató a Aquarius y segundo fue la presión de las ONGs que hizo que abriera el puerto. O sea, él no ha rescatado nada. Se siente orgulloso de 600 personas y de los 900 que yo calculo que han muerto ya, también está orgulloso. Pues gracias a él está muriendo gente cada día, a sus políticas. Y yo lo digo muy claro. Si el gobierno socialista de Pedro Sánchez es aplaudido por el gobierno de Salvini, que es un fascista, pues tenemos un problema.
Y para que quede claro cómo la situación en Italia, hoy el Senado de Italia ha votado sobre el caso di Ciotti, que era un barco de la Guardia Costera italiana que no les dejaban desembarcar en Italia, entonces es decir, un barco bandera italiana de la Guardia Costera, del Estado y todo, no les dejaban bajar en Italia. Hoy el Senado ha votado para no procesar a Salvini, no habrá ningún juicio. Entonces esto es secretar y no dejar la justicia hacer su proceso, porque una cosa muy importante es que mientras no cambien las leyes están con nosotros y con los náufragos. El siguiente paso, el próximo, será cambiar las leyes. No hay que olvidarse que hace 80 años en Italia había leyes racistas y en Alemania y en otros países. Las leyes cambian, las hacen los seres humanos y los gobiernos, y estas leyes que llevamos ahora surgen después de la Segunda Guerra Mundial y después cuando nació Europa y todo eso.
La Guerra Fría nació el refugio político. Pero bueno, si es que además es todo muy falso, porque no sé, yo tengo una edad, yo cuando era joven no estaba en la Unión Europea. Y después entramos y nos han vendido unos valores, fraternidad, libertad, y no, pues ahora parece que se han olvidado, ¿no? Y además que nosotros ni siquiera hablamos de inmigrantes, que ellos hablan de este discurso como si fueran inmigrantes. Un inmigrante es el que entra por un aeropuerto, que el 84-85% de la inmigración ilegal que entra en España es por los aeropuertos, por la T4 de Barcelona y por Madrid. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? No, es que es así. O sea, o si no, es la pobre gente que salta unas vallas con pinchos, que ahora España está quitando estos pinchos, las concertinas las está poniendo Marruecos. Y dice, yo cumplo con la... ya no soy un tío malo. No, perdona. Estás financiando con pasta para inmigración. Estás financiando a Marruecos para que ponga concertinas. Pero bueno, incluso esa gente que salta ese muro son inmigrantes. O la gente que viene escondida en un camión o en un remolque. Pero quien navega es un navegante. Y si zozobra tu barco, si se hunde, eres un náufrago. Y el derecho viene el derecho militar. ¿Os acordáis de aquellas películas de guerra? Que un barco está delante de otro y lo hunde y se acaba barquitos para rescatar a los que han sobrevivido, porque son náufragos. Y ese derecho militar se ha pasado al derecho civil. Y esa gente tiene los derechos establecidos. Es que ni siquiera hablamos de inmigrantes. Hablamos de seres humanos, de derechos humanos y de personas que se están ahogando. Y lo que no puede ser es que Europa dé la espalda a esta situación. Porque es una vergüenza. Nosotros somos del Mediterráneo. Ya sé que todos los sitios son iguales. Pero a nosotros nos pilla cerca de casa. Somos de allá. No es nuestro mar, que el mar es de todo, ¿no? Pero nos pilla cerca. Nosotros tenemos muchas similitudes con toda la cultura norteafricana y con todo lo que está pasando, y ver cómo se han cargado todo África, todo el norte de África, Libia, Argelia, lo que está pasando en el Valle del Rif, pues esto es una vergüenza. Y sobre todo, ya volviendo al tema de los náufragos, son náufragos. Son personas que tienen un derecho a ir a un sitio seguro. Ya no es un puerto seguro, ¿eh? Si te lees la ley, dice una zona de refugio segura. Y los estados ribereños que están al lado de donde hay un barco que se hunde están obligados a facilitar esto. Entonces, pues que cumplan con la ley. Porque nosotros sí que la cumplimos. ¿Por qué nos paran? Cuando nosotros cumplimos la ley que han escrito ellos. Porque yo cuando nací ya estaba escrita esta ley, ¿eh? Uh-huh. O sea que no lo expliquen.
En Coruña, la asociación Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio hemos organizado para el viernes una charla y la plataforma Coruña contra Guerra mañana una concentración de apoyo. ¿Cómo más os podemos apoyar desde tierra?
Desde tierra, pues hablando del tema, que no se olvide, apoyando a las ONGs, la nuestra, mirando las redes sociales. La nuestra es Salvamento Marítimo Humanitario, nos podéis seguir en las redes, apoyarnos. Pues quien pueda, mira, a mí me cuesta más de 1.500 euros estar aquí en Coruña, ¿vale? Y no tenemos mucha pasta, así de claro. O sea que se puede echar una mano económicamente, o si no, hablar, denunciar. Me conformo con que se denuncie y se obligue a los gobiernos a que actúen, ¿no? O hacer actividades para ayudar a todas las organizaciones que intentamos que se cumpla la ley internacional. Porque es una vergüenza.
¿Cuál es la página web en la que podemos apoyaros con donativos y demás?
Mira, si busca, yo es que no soy mucho de redes y soy el capitán del barco. Pero si miráis Salvamento Marítimo Humanitario, ajá, y lo seguís en las redes, ya sea por Facebook, Instagram...
Y una ahí, web oficial también.
Sí, pero bueno, que si buscan Salvamento Marítimo Humanitario, fijo que la encuentran, Miquele. Yo es que no me la sé, tío. ¿Sabes? Lo siento, pero no me la sé. Pero bueno, es tan fácil como poner Salvamento Marítimo Humanitario y salimos, ¿no? Yo sé que hay una página que ahí puedes comprar millas, puedes hacerte socio. Esto es una asociación que a mí me gusta mucho, porque es asamblearia, es gente, pagas 50 euros al año y eres socio, tienes derecho, tú puedes ir a las reuniones siendo o no siendo socio, a las asambleas, pero para votar tienes que ser socio, ¿no? Claro. Pero se vota todo. A mí me gusta porque se vota todo. Y además, si vosotros tenéis un proyecto en Coruña, sois de la asociación, pero tenéis un proyecto aquí hecho, pues mira, yo tengo este proyecto, aquí está hecho, pues se pone la asamblea y se vota. Y si la gente te apoya, si los demás compañeros te apoyan, pues se consigue dinero y lo haces, ¿no? Y por eso me gusta donde estoy ahora trabajando. Sobre todo porque es asambleario.
Muy bien, pues Marco, Miquele, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y entramos en la recta final del programa. Vamos a escuchar una canción de Joan Bausa, ¿Cómo plora el mar? ¿Cómo llora el mar?
I la mort amb gust de sal s'escola molt avall i al fons els peixos cor glaçats imploren pietat i Neptú impotent abaixa el cap fa tant de mal però és llei de mar.
Bienvenidos a Abre los Ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar abriéndonos los ojos a otras realidades. Un cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias. Hoy, en este programa, os voy a hablar de Amada, que es el último trabajo de Eloy Domínguez Serén. Y Amada es un nombre que se refiere a un terreno desértico que consiste en un área plana y rocosa principalmente desprovista de arena. Para la gente saharaui puede ser también una expresión para indicar el vacío o la falta de vida. Este documental es un retrato insólito de un grupo de jóvenes amigos que viven en un campamento de refugiados en medio del pedregoso desierto del Sahara. Pasan sus días arreglando coches, a pesar de que realmente no los pueden conducir a ninguna parte, luchando por el camino político y soñando con un futuro que probablemente nunca ocurrirá. Con todas las expectativas, fuerzas e ilusiones de la juventud, la manera de expandirse más allá de las fronteras físicas que lo rodean. El Sáhara Occidental y los saharauis, bueno, en el Sáhara Occidental, también conocido como la última colonia de África, es un territorio lindado por Argelia, Mauritania y Marruecos. Es el lugar de un conflicto territorial entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, el Movimiento Saharaui de Liberación, que se remonta hasta 1975, cuando el dominio colonial español terminó y Marruecos reclamó el territorio. Después de que Marruecos entrara en el Sáhara Occidental, estalló la guerra y hubo una gran inmigración por parte del pueblo saharaui a Argelia, donde les ofrecieron espacio para un refugio temporal. Ahora, después de 15 años de guerra y más de 40 años de exilio, su refugio, contra su voluntad, se ha convertido en su hogar permanente. Alrededor de 150.000 refugiados de guerra y sus descendientes viven ahora en los campamentos de refugiados. El segundo muro más grande en el mundo y un enorme campo de minas los separa del Sáhara Occidental. Ellos dependen de la ayuda internacional, el alimento y el agua exterior. A menudo, los campos son devastados por tormentas de arena, tormentas de calor e inundaciones severas que destruyen instalaciones y refugios, desplazando así a miles de personas. A pesar de las duras condiciones, la Unión Europea y las Naciones Unidas han permanecido en silencio sobre este conflicto. No es ningún secreto que varias naciones de la Unión Europea tienen intereses económicos en la región y quieren que el Sáhara Occidental continúe en manos de Marruecos. La tensión internacional sobre esta región es leve y esporádica, y el acceso a los medios de comunicación es limitado y estrictamente controlado. Esta película la podréis ver, sigue todavía haciendo su paso por festivales y se podrá ver en la próxima edición del Festival de Documentales Playdoc, que se celebrará del 3 al 7 de abril en TUI, y se podrá ver en toda España, dado que su estreno aquí se hará en julio. Es la última película, la tercera, de Eloy Domínguez Serén, que es un director nacido en Pontevedra, que inició su carrera como crítico en la radio gallega y es miembro fundador y codirector de A Cuarta Parede, la primera revista digital escrita en gallego dedicada a la crítica cinematográfica. Eloy emigró a Suecia en el 2012, donde realizó sus primeros cortometrajes, y en el 2015 regresó definitivamente a Galicia para instalarse en Santiago de Compostela, donde vive desde entonces. Eloy lo estaremos entrevistando en nuestro próximo programa, y mientras tanto os animamos a que, si podéis acercaros a TUI a ver su documental, vayáis para allí.
Muy bien, pues vamos con la agenda semanal. Mañana, jueves 21 de marzo, a las 8 de la tarde, tenemos concentración Salvar vidas non é delito, delante de la delegación de gobierno. Organiza Coruña contra Guerra, concentración en apoyo a la ONG Salvamento Marítimo Humanitario. Su barco, Aita Mari, tiene prohibido desde hace 2 meses desarrollar su labor de salvamento en el Mediterráneo. El gobierno les impide salvar vidas. Mañana a las 8 ante la delegación de gobierno.
Conferencia de Marco Martínez, capitán del barco Aita Mari. Día viernes 22 de marzo, hora 19:30 horas. Lugar Casa Museo Casares Quiroga, en la calle Panaderas 12. Organiza la ONG Salvamento Marítimo Humanitario y Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio.
Jornadas por la renta básica, los días 21, 22 y 23 de marzo. A partir de las 4:30, el 21 y 22 en el Centro Cívico Los Mayos y el 23 en el Paraninfo de la Universidad de La Coruña. Organiza el colectivo por la renta básica de A Coruña y en colaboración con el Ayuntamiento.
Novena carrera popular Querémonos Vivas, sábado 23 de marzo a las 21 horas en la Torre de Hércules. El recorrido: Paseo de los Menires, Agra de San Amaro, Paseo Marítimo Ánimas, Paseo Marítimo Adormideras, Paseo dos Menires e Torre de Hércules. A carreira contará coa instalación de Garabato de Xogos, un espacio para familias e nenas de nenenos maiores de 3 anos, con máis de 30 xogos construídos con material de refugallo, en onde se poñerán a prova diversas capacidades para toda a familia, a partir das 16 horas e ata as 20.
El martes 26 de marzo, conferencia de Marcos Sorrentino, el coordinador de Acampa en Brasil, a las 7:30 en la Casa Museo Casares Quiroga, en la calle Panaderas 12. Organiza Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio. Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hasta luego, Carlos.
Hasta la semana que viene, amigos y amigas.
Hasta luego, señor García.
Para la semana que viene empieza una primavera calentita.
¿A tú por qué?
Hasta luego, Marco.
Hasta luego, Anit, gracias.
Hasta luego, Michele.
Hasta luego y muchas gracias a todas. Nos vemos mañana
en la concentración. Hasta luego, María.
Hasta luego.
Hasta luego, Óscar.
Hasta luego y muchas gracias a Marco y a Michele por contarnos toda su experiencia, que falta hace que se conozca todo lo que pasa en el Mediterráneo.
Hasta luego, Marisa, hasta luego, Hortensia, hasta luego, Nuria, hasta luego, Maribel, hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Coliseo, despierta New York. Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaitas cosesas bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el vidi se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Y en el encuentro profundo de cada cultura esté la solución de un respeto mayor.
Esquimales mantienen el rito de mayas, fulani o bambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros pantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo velar. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón, y el respeto escribe religión. Pienso en mi verso desnudo, quitando fronteras, vistiendo al país, con la esperanza que llega otra nueva era, sin conflicto al fin, sin conflicto al fin.
Conflicto al fin,
toda Palestina
sin conflicto.